este paraíso. Me prendes y me apagas, rompiendo el corazón contra el sol.
Seguimos en COPE Más Valladolid para contarte que en dos días acaba el plazo para cumplir con el pago voluntario de la famosa y polémica tasa de basuras. Hay sectores, ya lo hemos escuchado aquí, que están descontentos con esta tasa, que consideran desproporcionada, tal y como nos acaba de comentar el presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de Valladolid. Se han presentado 3.000 alegaciones de un total de 180.000 tasas. La recomendación: no esperar a la respuesta de nuestra alegación y cumplir con el pago. Pero queremos saber cómo hará Hacienda para perfilar el sistema del que se quejan y si el Ayuntamiento también de Valladolid puede plantearse o plantarse ante una imposición del Gobierno de España. Enseguida vamos a hablar con el concejal de Hacienda, Laura Ríos, nuestra compañera, nos va a traer esa información. Una recomendación y escuchamos más sobre este interesante asunto que tiene preocupados a muchos hosteleros.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Esta misma semana, el viernes, el 31 de octubre, finaliza el plazo para el pago voluntario de la tasa de basura. Seguro que muchos de nuestros oyentes ya han recibido ese certificado o se han acercado hasta San Benito para cumplir con el pago inicial, ese primer pago de la tasa de basuras. Pero hay una polémica que se ha generado en torno a este nuevo pago de la tasa de basuras, sobre todo en ciertos sectores como el sector de la hostelería. Vamos a hablar con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, con Francisco Blanco, a quien damos la bienvenida aquí en Herrera en COPE Valladolid. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Laura.
Bueno, concejal, yo no sé si los criterios que se han establecido y ante los que se plantan sectores como la hostelería, porque consideran que estamos hablando de importes abusivos y desproporcionados en función de su actividad, si esos criterios obedecen a criterios objetivos y criterios técnicos, porque esto al final es una patata caliente que ha llegado desde arriba y que tienen que gestionar los ayuntamientos. ¿Cómo han sido esos criterios?
Efectivamente, Laura, viendo al principio, como has dicho, que es una patata caliente. Al principio, de destacar, y principalmente, que decir, esta tasa de residuos no nos gusta a nadie, principalmente a este equipo de gobierno. Este equipo de gobierno no tiene más remedio que cumplir la ley, porque para nosotros no va a haber amnistías. Nosotros lo hemos explicado, hemos dicho, esto responde a una ley socialista. Ahora la izquierda nos está vendiendo de que esto responde a una directiva europea, que teníamos que ajustar, España se tenía que ajustar. Y no es así. La directiva europea lo que dice es que los Estados miembros tienen que reducir el número de residuos. Y ya está, solo dice eso. Pero la ley socialista, en un exceso, se ha excedido, porque a todos los ayuntamientos españoles nos ha obligado a imponer una tasa de residuos a todos nuestros vecinos. Ningún ayuntamiento español, ya sea de Partido Popular, de Vox, de Partido Socialista, de lo que sea, le gusta imponer esta tasa, pero los ayuntamientos nos vemos obligados a cumplir la ley, y más en el Ayuntamiento de Valladolid, porque para nosotros no va a haber ningún tipo de amnistía. Lo que la ley nos dice es que cada ayuntamiento tiene que crear una ley, una tasa que sea específica, diferenciada y no específica, que cubra el coste íntegro del servicio de recogida de residuos, tratamiento y transporte. Entonces, ¿qué tenemos que volcar nosotros? Nosotros, nuestra contabilidad analítica del ayuntamiento nos dice que estos costes al ayuntamiento le suponen 17,8 millones de euros. Nosotros lo que hemos hecho es esos costes a través de un informe técnico económico les hemos diferenciado de cuánto correspondería, digamos, para crear una cuota de viviendas y cuánto correspondería para una cuota de actividades económicas. Y decir que esto es un debate nacional en todo su conjunto. Y como es debate nacional, sí que me gustaría poner de manifiesto que la cuota para viviendas si hacemos una media nacional, la media nacional en España estaríamos hablando de unos 115 euros por vivienda, mientras que en Valladolid es de 72. Es decir, que es bastante mucho más asequible la cuota de Valladolid que en otras ciudades. Así que tenemos después el debate de la tasa para actividades económicas. Nosotros, lo que decía antes, hemos volcado lo que es el coste analítico, el coste del transporte, de tratamiento, transporte, de residuos sólidos urbanos que correspondería, digamos, a las actividades económicas en la ciudad de Valladolid. Y esto, según nuestros datos, después de analizar las rutas de camiones de basura, recogidas y sobre todo lo que absorbe el CTR, nos diría que generación de residuos para actividades comerciales, no actividades comerciales, sino actividades económicas en todo su conjunto, serían unos 6,5 millones de euros. Y nosotros, en función del número de actividades que hay, diferenciación y tipología de actividades, pues hemos, a través de un informe técnico, pues hemos hecho una distribución, en la que distribuimos en función de las actividades y en función del, digamos, actividades, un coste fijo asociado a la disponibilidad de servicio y también asociado a la parte variable a la, digamos, a la superficie de metros construidos del local y, vamos a decir, del inmueble. Y con esto nos da, pues, para las diferentes actividades, pues tenemos diferentes, digamos, importes y también en función de diferentes, pues digamos, medidas de los locales o inmuebles en los que se realiza la actividad. Y con esto, si también tenemos en su conjunto, nos dice que la tasa de Valladolid es una tasa asequible en su conjunto. Sí que sabemos, y el alcalde ha sido el primero, decir que, bueno, que si comparamos y si hacemos unas digamos, un cribado en el que al final la tenemos que poner la tasa de Valladolid en todo su conjunto y su contexto. Es decir, es una tasa nueva, estamos depurando el censo de actividades, es posible que nos hayamos equivocado en el recibo porque había una actividad que ya no se presta, es una actividad diferente, pero bueno, son, digamos, errores menores del principio. Del principio, pero que tenemos y somos conscientes que esta tasa tendrá que ir evolucionando en su conjunto. Y decimos, hemos tenido diferentes reuniones con los sectores principalmente afectados, que son, pues, bueno, pues las actividades económicas. Y lo que decimos desde la propia concejalía es que, es decir, es una tasa inicial. Tenemos que observar su comportamiento en todo su conjunto. Es decir, vamos a ver el número de alegaciones, vamos a ver el número de recibos, vamos a ver los pagos, vamos a ver los aciertos, porque también hay muchos aciertos, y vamos a atender en su conjunto a la que evolucione la tasa. Porque aquí lo que nosotros, los ayuntamientos, echamos de menos, que es una inseguridad jurídica plena, es que el gobierno de España nos dice, oye, ayuntamientos, creen una tasa de recogida de residuos. Pero no nos dice cómo. Es una inseguridad jurídica para los ayuntamientos. Para nosotros también nos vemos un poco en el limbo. Hemos visto cómo la ciudad de León se la han tirado hace poco en los tribunales. Aquí en Valladolid, de momento, pues bueno, pues se está comportando aceptablemente esta tasa.
Pero lo que sí es cierto es que, perdona que interrumpa, que los hosteleros ya incluso advierten, ¿no?, de dar un paso hacia los tribunales porque no están de acuerdo con los criterios que se han establecido.
Sí. Nosotros lo que decimos, oye, estos criterios vamos a observarles en todo el conjunto, también en función de también la cuota de viviendas, cuota de actividades. Vamos a ver los recibos, vamos a ver los pagos, vamos a ver sobre todo el número de alegaciones. Y aquí, Laura, permíteme decir que el número de alegaciones de la tasa de Valladolid ahora mismo son 3.000. Y siendo una tasa nueva, de 3.000 es un número, digamos, importante. Pero si lo ponemos y los analizamos en su conjunto es que hemos enviado al Ayuntamiento de Valladolid 180.000 recibos. Esto nos da que el índice de reclamación de la tasa Valladolid es un 1,67%, que esto sería un nivel de reclamación o alegaciones relativamente bajo. No obstante, nosotros cada alegación que hemos recibido, que son 3.000, es un número importante, pero si la hacemos en su conjunto creemos que es bajo, estamos analizándola, pues, detalladamente, singularmente, y responderá el ayuntamiento cuando tengamos una respuesta al contribuyente, se la emitiremos, y efectivamente, si tiene razón, pues se la aceptará sus alegaciones, y si no tiene, pues será desfavorable. Pero bueno, lo que queremos decir es que nosotros estamos ahora analizando detalladamente y singularmente cada alegación, y en eso al final nos va a hacer depurar cada vez más esta tasa, que, como digo, es una tasa inicial.
Queda claro que ustedes van a cumplir con la ley, que aquí no cabe la amnistía, ya lo ha dejado claro, pero ¿ustedes valoran la posibilidad de plantarse? Porque es cierto que a ustedes les han dejado en un escenario de inseguridad jurídica, como apuntaba, y además con el marrón de tener que enfrentarse a errores que se han producido por esa falta de criterios objetivos. ¿Ustedes se plantarían?
Nosotros no queremos poner esta tasa, pero tenemos una serie de obligaciones que pueden tener una serie de responsabilidades que tampoco el Ayuntamiento de Valladolid le vamos a condenar a que asuma. Es cumplir la ley, nosotros estamos moviéndonos en el ámbito de nuestras competencias y solicitando dentro de la FEM y dentro del Pleno de Valladolid solicitar que nos encima de su cumplimiento y de su obligación, y no nos están dando respuesta. Es tremendamente injusto. Nos obligan a cumplir una ley tremendamente vaga, tremendamente insegura para los para las ciudades. Entonces, bueno, en este contexto nos estamos moviendo.
Francisco Blanco, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, gracias sobre todo por aportarnos luz en esta nueva tasa de basuras que nos ha llegado a casa y que ha generado, eso sí, una cierta inquietud entre vecinos, hosteleros. Así que nada, muchas gracias sobre todo por aclararnos estas dudas.
Laura, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicarnos, expresarnos y responder a todo este movimiento.
Gracias a los dos. Gracias, Laura, por traernos y aportarnos más información acerca de esta tasa que, te recuerdo, como bien ha mencionado Laura, que es nueva. Eso sí, los contribuyentes de Valladolid, te recuerdo que se van a beneficiar en este ejercicio de otras rebajas fiscales como el IBI, el ICIO, el impuesto de circulación o las plusvalías. Son las 12 horas y 41 minutos de la mañana.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector, con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y a esta hora queremos hablar con el Premio Teatro Provincia de Valladolid 2025, una distinción que otorga la Diputación de Valladolid. Y esta edición se la ha llevado el humorista Leo Harlem. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas. Aquí estamos.
¿Qué ha significado para ti recoger este premio en tu provincia, en la de Valladolid?
Hombre, pues la verdad, pues imagínate, pues un auténtico honor. Ha sido un gustazo. Si ves la lista de gente que ha recibido ya este premio, es impresionante. Y a mí me ha correspondido, y además estoy contento que también seamos gente que nos dedicamos un poco al humor, porque también hay que ponerlo en valor, así que muy agradecido, y sobre todo agradecimiento al público también, porque al final el público es el que da y quita razones para el tema de ser más popular, o que guste, o que trabajes más tiempo. Y ahora veo años muy buenos, y es gracias a la fidelidad del público, así que gracias al público, gracias a todo el mundo, y gracias al jurado, que es el que otorga el fallo, y encantado, la verdad que ha sido un auténtico gustazo.
¿Qué hace especial recoger este premio aquí en tu casa o cuando vuelves a Valladolid?
Sí, porque además ayer lo tuve que recoger un poco a la carrera, porque llegué, lo recogí y me tuve que volver. Y la verdad que siempre es un gusto volver, pero a ver si yo estoy un poquito más presencialmente, porque siempre voy un poco a la carrera. Pero bueno, ha sido de verdad un momento bonito, lo he pasado muy bien, me he encontrado con un montón de amigos que han venido a la entrega, y así que sensacional.
Leo, recuerdo en una entrega de premios que coincidimos, que mencionabas que cuando a uno le dan muchos premios hay que preocuparse, ¿no?
Sí, 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 porque yo la verdad llevo una racha buena, y digo, pues es que no conozco mi analítica del médico, que a lo mejor estoy pachuchón, pero bueno, de momento solo tengo un catarro. Y no parece muy complicado, pero sí que, hombre, siempre hay que hacer un poquito también de broma y de divertirse, pero que sí que es verdad que cuando dan muchos premios parece que es poco sospechoso, pero bueno, estoy contento. La verdad es que ya he recibido reconocimientos, este es espectacular, y luego también el hecho, por ejemplo, de haber dado el pregón de las fiestas y cosas así también son muy agradables y muy gustosas, así que yo encantadísimo y muy agradecido.
Ya para cerrar, un mensaje, ¿Valladolid apuesta por el humor?
Hombre, en este caso está claro, pero yo creo que también hay que apostar por todo lo que sea cultura en general, porque ahora, por ejemplo, estoy viviendo una Seminci,
sí,
que la verdad tiene una repercusión enorme a nivel nacional, tenemos de todo, y lo importante es que haya actividades y variadas, sobre todo, que haya variedad en la cartelera de todo para poder ver todo tipo de espectáculos, porque eso siempre enriquece a la gente que va a verlos, así que humor, drama, tragedia, música, rock and roll, ópera, tiene que haber de todo. Así que en eso hay que estar, a disfrutar, que haya muchas cosas y que la gente tenga la posibilidad de verlas.
Leo Harlem, Premio Teatro Provincia de Valladolid 2024. Un placer charlar contigo. Gracias por el ratito.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo gracias, ya insisto, al público y a la gente que nos está escuchando, que es la que hace posible que los espectáculos puedan seguir manteniéndose en pie. Así que muchísimas gracias a vosotros. Muy amables.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Y te cuento que la Catedral de Valladolid ha iniciado ya su gran transformación, que se va a prolongar hasta el año 2027. Las obras que van a modernizar el museo y van a crear una nueva biblioteca serán compatibles con el culto. Los horarios de misa se mantienen, pero el Museo Diocesano y Catedralicio va a permanecer cerrado hasta que finalicen los trabajos de renovación. Así es como se cumplen los plazos dados por el arzobispado, promotor de la obra, y la Fundación Las Edades del Hombre, en cargada de la dirección y gestión. El objetivo es poner en valor la catedral como epicentro espiritual, turístico y cultural. Lo cuenta el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello.
Por eso este proyecto, que es de restauración, de recuperar una forma en medio del caos, de recuperar incluso lo que tienen los aspectos actuales inconclusos, añadiéndose edificaciones, para que sea todo ello una oportunidad de revitalizar.
Los operarios ya han comenzado con el acopio de materiales y la instalación de los medios auxiliares. Está previsto el desmontaje del andamio de la fachada de la Plaza de Portugalete, donde ya se ha completado la reparación de las cubiertas de la nave del Evangelio. El plan contempla la modernización del Museo Diocesano, la apertura y urbanización del patio de los cipreses para integrarlo en la ciudad y también la adecuación de la Puerta de Santa María para facilitar el paso de procesiones. Jesús Fernández Lubiano es el vicario general de la Archidiócesis de Valladolid.
El patio que llamamos de los cipreses, que da aquí a la Plaza de la Universidad, va a ser la entrada del Museo Diocesano y Catedralicio. Hasta ahora la entrada estaba dentro de la catedral, entonces para independizarlo de la catedral y a veces que no coincida mejor en momentos de cultos o conciertos o cualquier acto que se celebre en la catedral, que el museo y su entrada tenga una independencia.
Además, se va a crear una nueva biblioteca histórica de la archidiócesis de más de 800 metros cuadrados con acceso desde la Plaza de Portugalete. El coste del proyecto asciende a los 6,4 millones de euros. Las obras están cofinanciadas por el Gobierno de España con una ayuda de 2,3 millones de euros del programa 2% Cultural y cuenta también con el respaldo de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.
Llegará, seremos imparables como el viento, nos quedará camino que inventarnos, llegaremos al final. Hoy va a salir el sol en este invierno, subamos nuestras manos hasta el cielo, lo podremos alcanzar. Te inventé, ganando el pulso y lo logré, perdí este corazón y las maletas que algún día serán tuyas también.
Y sigue en COPE Valladolid porque enseguida vamos a buscar testimonios del tema con el que comenzábamos, este Herrera en COPE, esa tasa de basuras que mantiene indignado a todos los empresarios de hostelería, no solo por las cantidades que se están pagando, sino sobre todo por el criterio que se está utilizando para repartir el pago del servicio de limpieza y recogida de residuos.
nos quedará camino que inventar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Queremos conocer de la mano de los hosteleros de Valladolid cómo les está afectando la nueva tasa de basuras. Claramente les ha subido, lo venimos escuchando durante este día, no están de acuerdo con los criterios que se están utilizando para baremar esta tasa por este servicio municipal y ya están buscando soluciones. Buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Enseguida nuestra compañera María López nos va a adentrar en uno de esos establecimientos hosteleros afectados por esta medida.
La nueva tasa de basuras en Valladolid ha encendido las alarmas entre los hosteleros de la ciudad. El periodo de pago voluntario finaliza en breves, el 31 de octubre, y el sector, agrupado en la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, amenaza con acudir a la vía judicial si el ayuntamiento no corrige lo que consideran errores graves en el cálculo de tributo, entre otras cosas. Para conocer cómo está afectando esta situación al día a día de los negocios, hablamos con David, gerente de Pedro del Ibar, un restaurante en el centro de la ciudad. Buenos días, David.
Buenos días.
¿Cuántos están pagando ahora mismo de tasa de basura y cómo se calcula el recibo? ¿Cómo se explicaron que se hallaría?
Bueno, al final son cantidades desfasadas. Pides explicación, a nosotros el genérico que nos ha venido un poco a todos es que era un impuesto implantado desde Europa, entonces al final es lo que justifica un poco el desfase, ¿de acuerdo? Para nosotros es una cantidad completamente desorbitada que si la prorrateas en el mes a mes del alquiler, pues te supone una subida bastante considerable. Sí que es verdad que la legislación, hay una parte que el propietario del establecimiento se tendría que hacer cargo, pero sí que es verdad que tú firmas cuando firmas el contrato de arrendamiento es cuando realmente pone que tú te haces cargo de las basuras a la hora como inquilino. Entonces al final pues es lo que hace que repercuta.
¿Y de qué cifras estamos hablando más o menos?
Pues en torno a los 1.000 euros. En todos los 1.000 euros, o sea que...
En vuestro caso, ¿habéis detectado quizás errores en el tema de la factura, por ejemplo, licencias duplicadas?
Nosotros no hemos detectado nada irregular, pero sí que es verdad que la cantidad en concreto no hay por dónde cogerla. O sea, al final es una tasa, son 1.000 euros, dices, bueno, es como tú pagas el agua, imagínate que ahora mismo el agua se multiplica por 3 o por 4, pues al final no hay por dónde cogerlo, por eso lo digo, ¿de acuerdo?
¿De cuánta superficie estamos hablando que tiene aquí Pedro Olivar?
Aquí son casi 600 metros cuadrados. En dos plantas, divididos en dos plantas.
¿Y crees que el sistema de cálculo es justo?
La verdad, podemos llegar a entender que haya que pagar por las basuras, como puede ser correspondiente, y bueno, pues al final la evolución que llevamos ahora al día a día con el tema del reciclaje y todo, pues sí que lo podemos ver, pero al final son cantidades que yo creo que son desorbitadas, o sea que al final tampoco sea a nivel, o sea, en la hostelería, y es genérico en todos los establecimientos, entonces al final es desorbitado. La hostelería, pues yo, para mí es una cantidad desorbitada completamente.
Antes de implantar esta tasa de basuras, ¿se os consultó la manera en la que se iba a hacer o alguien os preguntó algo?
Aquí nosotros no se nos... Aparte, es un impuesto que viene adherido del propietario del establecimiento. O sea, nosotros somos inquilinos, aquí te lo manda el propietario y hasta luego. Te lo manda, lo recibes y tú tal cual es lo que ves. O sea, que tampoco es un impuesto directo a nosotros. Es un impuesto al establecimiento. Entonces, al final se nos aplica a nosotros por lo que te comentaba antes, porque en el contrato de arrendamiento figura que nos hacemos cargo.
Caso quizás de los negocios que sean más pequeños, que no cuenten con tanta superficie y quizás con tantos trabajadores, ¿crees que todos los negocios podrán seguir adelante? Porque estamos hablando de, bueno, en tu caso, 1.000 euros.
Yo no sé si los locales pequeños, pero bueno, me imagino que sucede con esto como con otras tantas cosas. No sé si realmente los locales pequeños pueden hacerse cargo de ellos, ni los locales ni nosotros, porque al final te van careciendo y al final pues es un impuesto añadido que se hace cuesta arriba.
¿Y crees que esta tasa es algo justo para los negocios, como en este caso la hostelería?
Yo creo que no es justo. O sea, las cantidades... Es justo que la dinámica de la filosofía que llevamos ahora mismo de reciclaje, con Europa y todo, pues se pague. Lo veo normal, o sea, que se pague. Lo que pasa es que creo que es un poco desorbitado.
¿Y crees que puede existir alguna solución para que no sean precios tan elevados y tan desorbitados, como tú mismo dices?
Yo creo que al final es buscar un poco el objetivo, o sea, valorar un poco lo que todos las basuras de todos y ver un poco, pero me refiero, poner un impuesto un poco genérico en ese sentido, ¿sabes? Que sí que es verdad que puede ser por coeficiente por metros, por el tamaño del establecimiento, está, es normal, pero yo creo que está a años luz de lo que podría ser un impuesto medianamente, que llamaríamos normal, ¿vale? Como una tasa de basuras.
Pues David, muchísimas gracias por atendernos y por darnos a conocer esta situación que estáis viviendo los hosteleros con esta tasa de basuras. Gracias.
Gracias a vosotros, buen día.
Y de un restaurante con 16 trabajadores pasamos a dos cafeterías del centro, en este caso Semilla Negra y Velvet. Para ello estamos hablando con Mario Aguado, buenos días.
Hola, buenos días.
En tu caso, de estas dos cafeterías, ¿cuánta superficie tiene?
Tanto una como otra ronda los 100 metros cuadrados, más o menos.
¿Y esto a la hora de la tasa de basuras, cuánto se supone que tenéis que pagar?
En torno a los 400 euros por cada una de ellas.
¿Y crees que este precio es adecuado o proporcional a la superficie que tú tienes y a la zona en las que tienes las cafeterías?
Esto empieza a ser ya completamente abusivo. Nos suben los autónomos, tasas de basura, las terrazas, por ejemplo, en zona centro son muchísimo más caro, prohíben publicidad en mesas, sillas, sombrillas, y es un acoso continuo. Si cada vez nos suben los impuestos, cada vez nos ponen impuestos nuevos y demás, pues luego nos quejamos de que los establecimientos o locales del centro van cerrando y que nadie coge un relevo generacional o algo por el estilo. No es que no se quiera, es que llega un momento en que no se puede.
En principio, el cálculo de la tasa de basuras es en función de la superficie, pero comentas que quizás también dependa de la zona en la que la persona, el empresario, tenga su negocio. En tu caso, están en el centro. ¿Consideras que pagas más que alguien que tenga quizás su negocio en otra zona de la ciudad?
No, eso no. Eso lo han hecho más o menos equitativamente. Va por metros cuadrados y da igual que estés en un barrio, en otro, en un tercero. A lo que voy es que eso, si hasta el momento hemos podido mantener el ayuntamiento sin ese tipo de tasas, yo creo que podían seguir manteniéndolo. A lo mejor de lo que deberían de preocuparse más el ayuntamiento en vez de la tasa de basuras es de recoger las basuras y tener las calles un poquito más limpias, que de un tiempo para acá es un poquito vergonzoso.
Y lo que tú pagas, o en este caso tus negocios, de tasa de basuras, ¿cuánto puede representar de los ingresos mensuales?
Es verdad que no es mucho, que no es una cantidad muy elevada, pero da igual, si me quitas 400 de un lado, 500 de otro, me subes 200 y vamos haciendo así, llega un momento en que no sale a cuenta tener negocio propio, es mejor trabajar para otro. Y luego queremos que la gente emprenda, no es que no quiera, repito, es que llega un momento en que no se puede.
¿Crees que quizás en el caso de los negocios que sean más pequeños, que no tengan muchos trabajadores o grandes superficies, podrán seguir adelante con esta tasa de basuras?
Hombre, no queda otra que tirar para adelante, pero insisto, ¿sabes? Dentro de 4 días hay que cambiar los TPVs porque tienen que ir telemáticamente conectados con Hacienda. Es una inversión de 2.000 euros, entonces son 2.000 de un lado, 500 de otro, 400 de otro, etcétera, etcétera. Entonces, suma.
Y a ti particularmente, ¿crees que te puede llegar a afectar en algún momento que todo, como tú dices, vaya sumando poco a poco y con el paso del tiempo?
Pues como bien te acabo de decir, acabo de dejar de ganar 400 euros menos.
¿Y esto al final te planteas quizás tomar alguna medida respecto a esto o seguir adelante, como tú dices, apretar los dientes y continuar porque no queda otra?
Estos son lentejas. Es lo que toca, no te queda otra, hay que apechugar, es una norma nueva que nos han puesto, igual que todas las siguientes y futuras que vendrán, que van a ir a peor, lógicamente, todas, pues no queda otra que seguir adelante, luchar, apretarse el cinturón y pagar poco a poco como se pueda.
Mario, muchas gracias por atendernos y esperemos que, bueno, que con el paso del tiempo la cosa mejore y que podáis seguir adelante sea como sea. Gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas Cuétara María o tostada, 4 por 200 gramos, 2 euros con 25 céntimos. Y en pescadería, lomo largo de bacalao salado extra o utón, kilo, 18 euros con 99 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expocerámica. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Expocerámica.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.